La semana pasada supimos que había un juicio abreviado acordado en un caso que es realmente tremendo. No me gusta tanto adjetivar, pero cuando se los cuente van a entender por qué lo digo así. Un ex funcionario del municipio de Avellaneda, se llama Marcelo Galás, este ex funcionario. Avellaneda es el municipio que queda pegadito a Reconquista en el norte de la provincia de Santa Fe. Acordó una pena de 7 años de prisión y el pago de una indemnización a una joven, que es su sobrina o su familiar, por el abuso sexual contra ella cuando tenía entre 4 y 10 años. Esto fue en el marco de un juicio abreviado en el que el acusado admitió su culpabilidad. Bueno, como les decía, el acusado es Marcelo Galás, que en junio de 2021 era secretario del intendente, que entonces era intendente y ahora es senador nacional, Dionisio Scarpín. ¿Se acuerdan? Dionisio Scarpín, el que fue agitando esto de que todos somos Vicentín, era intendente de Avellaneda. Bueno, la víctima hace la denuncia en julio de 2021 y el imputado, que también fue dirigente de la Juventud Radical y docente en una escuela de enseñanza media para adultos de su ciudad, de Avellaneda, el fiscal Aldo Gerosa, de eso vamos a hablar ahora, la quiso todo el tiempo convencer a la víctima de no llegar a juicio oral. Finalmente, ante el escándalo que fue esto, el juez Santiago Vanegas no quiere homologar la sentencia contra Marcelo Galás, pero me parece muy importante escuchar otras voces de la ciudad de Avellaneda, porque ha habido personas que han estado acompañando a esta joven, a esta víctima. Por ejemplo, las integrantes de la mesa Por Mí, Por Todas y Todes Avellaneda, que estuvo acompañando a esta chica que hizo la denuncia durante bastante tiempo, y ahora nos van a contar cuál es la visión que tienen de cómo se dio todo este. Yo voy a poner una palabra, después la compañera con la que vamos a hablar me dirá si es así o no, pero este manoseo judicial que recibió, esta revictimización que recibió la víctima. Vamos a hablar con una de las integrantes de esta mesa, que es Milena Rosa Vera. Hola Milena, Sonia Tesa y todo el equipo de La Siesta Jugada te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, bien, queríamos saber, porque este tema llegó a los medios, incluso de todo el país, ¿qué fue lo que pasó para llegar a un principio de juicio abreviado que, bueno, ahora está en entredicho? ¿Pero qué fue lo que pasó en todo este tiempo, desde el 2021 hasta ahora?
Bueno, sí, como vos decís, yo integro, digamos, la mesa Por Mí, Por Todos y Todas de Avellaneda, una agrupación de distintas organizaciones feministas de esta ciudad. Nosotros fuimos llamados, digamos, por la familia, por la mamá y la familia de la víctima, en un momento en que se suspende el juicio oral y se empezó a hablar, y el imputado, digamos, Marcelo Galás, empezó a ofrecer la posibilidad de llegar a un juicio abreviado, donde empieza a reconocer su culpabilidad. Desde ese momento, digamos, es como que se empiezan a dar situaciones de mucha preocupación, en el sentido de que empezaron a ofrecer distintas beneficios para la víctima, digamos, que tenía que ver con, por ejemplo, un puesto en la municipalidad de Avellaneda, parte de una herencia de la casa, que de una herencia familiar, cosas así, digamos, que trataban de evitar llegar al juicio oral y público.
Claro, la situación, digamos, el objetivo fue siempre evitar el juicio oral y público.
Exacto. Y después, bueno, aparece también en escena una foto publicada, digamos, donde días antes del juicio oral y público aparecen, digamos, funcionarios, digamos, y se empieza a sospechar de una influencia en el poder judicial, del poder político, digamos. Y bueno, después, a través de una serie de audios, y de cosas que fueron saliendo del doctor Gerosa, el fiscal de la causa, se pudo comprobar, digamos, de que hubo una vinculación política para que este juicio se resuelva antes de las elecciones, o sea, como para que esto no salpique, digamos, la campaña de algunas personas, digamos, algunos funcionarios que están en campaña, ¿no?
Claro. Claro, sobre todo, que no salpique, porque el tema es que Galás es una persona de mucha confianza del senador nacional Scarpín.
Sí, sí, y
o sea, el senador, y también de
Marcón también.
Estaba viendo, sí, que Marcón fue al edificio de la fiscalía, que hay, digamos, hay prueba, evidencia de que el senador departamental Marcón fue al edificio, o sea, que ¿se podría hablar, aunque de una intromisión de poderes?
Sí, digamos, la familia, por el relato, digamos, de la víctima y de la familia, ellos se preocuparon mucho cuando empezaron a dar cuenta de qué se trataba esta suspensión del juicio oral y público. Claro. Y a partir de los ofrecimientos y de los contactos que empezaban a haber en la causa, ¿no? Después, bueno, por audios que han salido en los medios, en las redes, del fiscal Gerosa, reconoce que hubo un llamado del senador Marcón en una misma conversación donde él está en carrera por asumir, digamos, como juez, el fiscal Gerosa. Marcón lo llama por ese tema, pero también en la misma conversación le pregunta si hay posibilidades de llegar a un juicio abreviado en el caso Galás. O sea, eso es.
Pero perdóname que voy. Me resulta. Yo sé que ustedes están contando algo que fue así, que es la verdad. Pero un fiscal supeditó su posibilidad de ascender a que haya justicia para una víctima de abuso sexual. ¿Eso es lo que ocurrió?
Nosotros consideramos que sí, y por los relatos y por los hechos que estuvimos viendo, consideramos que sí, que eso pasó. Y bueno, y hoy en día se sigue, digamos, con todo lo que esto afectó en el Poder Judicial, a fiscal Gerosa, a bueno, ahora el juez Vanegas, sigue siendo, digamos, un tema en que la víctima es la que menos cuenta. Consideramos que hay un manoseo tal de la situación y que todos defienden su puesto, su cargo, su nombre, pero todos están mezclados, digamos, detrás de esta situación.
Pero también, perdón, ¿no? Pero mucha impunidad, en el sentido de que un fiscal sea capaz de decirle a una víctima de un delito tan grave como es el abuso sexual que no tienen que ir a juicio oral porque él quiere ser juez y quiere ascender.
Bueno, digamos que poco diplomático y realmente grave. Grave,
claro, no se trata de diplomacia, se trata
de una víctima de abuso sexual con, digamos, con efectos en su salud mental y física importantes, y bueno, sin tener en cuenta esa.
Pero además, situación. Digamos, se trata, lo digo yo, no las quiero involucrar a ustedes, que están allá, que es una ciudad pequeña, pero se trata de incumplimiento de deberes, porque el deber de un fiscal es, en nombre del Estado, investigar un delito y llegar a un castigo de parte del Estado por un delito. Eso es como... hay un incumplimiento de deberes de un funcionario, bueno, en la media.
Sí, nosotros ante esa situación le propusimos a la familia, nosotros como mesa, reunirnos con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Lucila Puyol nos recibió, digamos, como mesa, recibió a la víctima, a su mamá, y en el asesoramiento que nos dieron, ellas nos habían pedido, digamos, que bueno, que la víctima eleve notas pidiendo el corrimiento del fiscal Gerosa de la causa, y esas notas se elevaron al fiscal general en su momento, Jorge Baclini, y también al fiscal regional Rubén Martínez. Hubo una audiencia donde Rubén Martínez la convoca a la víctima, a su mamá, y participaron en ese momento abogadas del Centro de Atención Judicial, y bueno, como que le explicaron de que sería muy engorroso correr al fiscal en ese momento, y le puso, digamos, en manos de la víctima decidir si quería o no que lo corra, porque se iba a perjudicar el proceso, se iba a alargar el proceso.
O sea, la víctima, asesorada también por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, Lucila, sí, Puyol, pide que separen al fiscal, y el fiscal, sí, regional le dice que eso sería engorroso.
Exacto.
Sí. ¿Y cómo se llega, sí, al juicio abreviado, Milena?
Había fecha el 27 de abril para, uh-huh, el comienzo del juicio, de juicio oral y público. Bueno, y fue tanto, digamos, el desgaste, el cansancio, por decirlo así, el manoseo que hubo en esta situación, la situación de salud también de la víctima, digamos, que se priorizó, la familia priorizó eso, y intervino después un abogado que ellos contactaron, y terminaron llegando, digamos, a un juicio abreviado, producto, digamos, creo yo, del cansancio y de la prioridad de la salud de la víctima, para, en sus palabras, digamos, para dar vuelta a la hoja y empezar a vivir más tranquila, pero eso no está ocurriendo, porque ahora tampoco se va a tener en cuenta ese no, está, claro, incompleto el proceso del juicio abreviado. O sea, desde esta semana se conoce a través de los medios que el juez Vanegas se corre de la causa, porque está siendo investigado, no sé decirlo de qué forma decirlo, pero lo que se consideraba el final de esta situación vuelve a encauzarse por los malos procedimientos, entendemos nosotros, del proceso judicial.
Claro, porque el juicio abreviado no es tal si no hay un juez que lo homologue. Exacto. Y el juez decide no homologarlo, Santiago Vanegas, justamente por todas las denuncias que se están haciendo sobre irregularidades en el proceso. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho, le agradecemos a la mesa que nos cuente esta situación, y estamos acá atentos a lo que ocurra. Bueno. Entendemos que si el juez toma esta decisión, lo más probable es que se termine haciendo el juicio oral y público.
El tema acá también pasa porque sería lo más justo, pero en este proceso el desgaste y digamos lo que está padeciendo la víctima es muy fuerte, y no se está pensando en ella, digamos, ¿no? Entonces,
¿qué edad tiene hoy la víctima?
Ahora tiene 26 años.
Claro, es una mujer joven.
Pero bueno, es un proceso de larga data y que deterioró mucho su salud.
Te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada, Milena.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a disposición.
Un abrazo. Era Milena Rosa Vega, que es del de la mesa Por Mí, Por Todas y Todes Avellaneda, y nos contaba todo lo ocurrido.
AM1300 y FM 104.5. Nacional Rosario, Fontana Rosa. Tierra Roja, humedales.